Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Egunon, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada de la sexta edición del Fan & Serious Game Festival. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí. Voy a ser muy breve, porque al final sabemos que tenéis muchas ganas de escuchar a Warren Spector y al resto de ponentes que nos acompañan hoy. Pero sí que me gustaría decir que esta segunda edición de las charlas Big Talks no sería posible o no hubiese sido posible este año sin el apoyo y el compromiso que nos ha brindado a Evi, que es un socio que nos acompaña en esta andadura ya desde, bueno, he perdido la cuenta, creo que desde la primera edición. Así que José María Moreno, director general de Evi, por favor, sube aquí, acompáñanos y corrígeme si no es desde la primera edición. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Sí, desde la primera edición. Y la verdad, bueno, sabéis, el sector de los videojuegos es un sector que cada vez es más importante en España. Ya factura más de 1.100 millones, bueno, en torno a 1.100 millones de euros el año pasado, en 2015, y está creciendo en torno a un 8% cada año. Es un sector que emplea en torno a 5.000 personas y que creemos que en 3 años podría duplicar su tamaño y que ofrece un montón de posibilidades para los jóvenes, para la gente como vosotros y como nosotros, ¿no? Posibilidades en el mundo del entretenimiento, posibilidades en el mundo de la salud, en el mundo de la cultura, de la educación, en el mundo de la empresa. Bueno, yo creo que es un sector de presente y de futuro. Y el motivo por el que nosotros estamos encantados de estar vinculados al Fan & Serious y a las Big Talks, es que bueno, el objetivo de AEBI es tratar de impulsar la industria del videojuego en España, ¿no? Tratar de que haya cada vez más estudios, de que los estudios que hay puedan crecer, puedan vender sus juegos a nivel internacional y al mismo tiempo tratar de atraer proyectos internacionales que se desarrollen aquí, ¿no? Y lo que vemos es que el Fan & Serious, con este festival tan maravilloso que organiza desde hace años en Bilbao, lo que está consiguiendo es precisamente eso, es poner en el foco, poner en el panorama internacional la industria española, la industria vasca y que está poniendo pues realmente a Bilbao en ese gran escaparate mundial, ¿no? Por tanto, nos acompaña en ese objetivo que tenemos. Es para nosotros un honor, por tanto, ser socios del Fan & Serious en las Big Talks y en el Fan & Serious Festival. Espero que sea por muchas ediciones y la verdad es que es maravilloso y tiene muchísimo mérito lo que consiguen cada año. Traer a tantas personalidades internacionales a un evento así no es fácil y estamos muy orgullosos y muy agradecidos por elegirnos y por dejarnos ser vuestros partners. Muchísimas gracias a todos.
Y ahora sí, os voy a dejar en muy buenas manos, en las manos concretamente de Samuel Molina, que creo que todos lo conoceréis por su nickname, Fukui, que va a ser el conductor, el presentador de todas las charlas a lo largo del día de hoy. Luego ya, si queréis, ya os sacáis selfies con él. Os dejo con Samuel.
Buenos días a todos, Egunon. Muchas gracias por acercaros al Palacio Euskalduna, a las jornadas de las Big Talks. En nombre de la organización y del mío propio, pues bienvenidos a las jornadas que van a ser unas charlas seguramente muy instructivas y muy interesantes para todos vosotros, ya seáis estudiantes, seáis desarrolladores o seáis simplemente pues curiosos e interesados en la industria del desarrollo del videojuego. La verdad que el evento en sí del Fan & Serious es fantástico, es uno, creo yo, de los mejores eventos que tenemos aquí en el panorama nacional por organización, por calidad del evento en sí, de todo lo que ofrecen y específicamente lo que son las charlas de las Big Talks. Me parece que el mérito que tienen aquí los organizadores del Fan & Serious es excelente por la calidad de ponentes que vais a ver hoy. Es gente que tiene una gran trayectoria en la industria, una gran experiencia, que van a compartir con nosotros conocimientos muy interesantes que espero que os interesen y que, bueno, si luego queda tiempo entre charla y charla para preguntas, aprovechéis esta oportunidad, ya que han venido hasta aquí, para preguntar cosas y que también un poco pues os inspiren, ¿no? Si sois creadores, si os interesan los videojuegos o incluso pues si simplemente sois consumidores. Creo que la experiencia de conocer a esta gente que está detrás de todo esto, de cómo llegan a realizar estos grandes videojuegos, de todo lo que a veces tienen que sufrir, de todo lo que han aprendido durante el camino, pues creo que nos puede ayudar mucho a todos como creadores, como personas. Y no me voy a enrollar mucho más porque bueno, los protagonistas son los creadores, los invitados. La primera charla ahora será con Warren Spector, que es una gran figura en la industria, lleva muchísimos años, ha creado juegos que han marcado un antes y un después, como Deus Ex, como Thief, y estará con él Antonio Santos, que harán una pequeña charla y explicarán cosas pues, de toda la trayectoria de Warren. Así que, por favor, darles un cálido aplauso y espero que disfrutéis.
Well, first of all, Warren, thank you very much.
En primer lugar, Warren, muchísimas gracias por venir aquí y por estar aquí con nuestro público y también por contestar a mis preguntas también. Bueno, todavía no he contestado ninguna. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un juego que es bueno para ti? Un buen juego es uno que atrae la imaginación del jugador y para mí, desde luego, en el plano de lo personal, uno que empodera a los jugadores para que cuenten su propia historia. En vez de escucharme a mí contar un relato, yo creo que es mucho más importante que los juegos hagan lo que no es capaz de hacer ningún otro medio y que es permitir a los jugadores colaborar con el creativo del juego y contar una historia. Entonces, para mí, un buen juego es un juego que es un diálogo entre el jugador y el creativo. Y si, bueno, si no me paras, podría hablar sobre ese tema durante las próximas 24 horas. Bien, has dicho que un buen juego empodera al jugador y establece un diálogo entre el gamer y el juego. Pero bueno, ¿esto es cierto también en todos los géneros de arte? ¿Una buena película o un buen libro también es lo mismo? Pero es más todavía en juegos. No, desde luego, claro que es mucho más en el caso de los juegos. De hecho, es cualitativamente diferente en el caso de los juegos. En un libro, bueno, lo que sucede, bueno, vamos a ver, hay un par de cosas que suceden en un libro. En primer lugar, si dejas el libro para dormir después de leer durante algún tiempo, las páginas no se reordenan, la historia no se desarrolla de manera diferente cuando te levantas por la mañana, cuando ves una película, el orden de las escenas no cambian y si tú te marchas del cine, todo sigue igual. Y el único papel que un lector o que un espectador tiene es interpretar lo que alguien les cuenta. Un libro o una película pueden hablar sobre un tema importante, pueden tener también subtextos interesantes, pero digamos que el único papel para el lector o para el espectador consiste en interpretarlo y decir, sí, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. En un juego, bueno, pudiera ser o podría ser totalmente diferente. Mientras que en el caso de los libros y las películas, bueno, pues los autores y los realizadores cinematográficos te cuentan cosas, te dicen qué es lo que piensan. Mientras que en un juego nosotros te preguntamos cosas. Cuando lo hacemos bien, te hacemos preguntas. Todos mis juegos tienen que ver con preguntas, no tienen que ver con afirmaciones. Y lo que hacemos a través del juego, dejamos que los jugadores contesten a las preguntas. Hasta la fecha de hoy, bueno, Deus Ex tenía que ver con una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa ser humano? ¿Y cómo estaría mejor el mundo bajo el control de una conspiración secreta? Bueno, tal y como es, de hecho. Y una nueva era de nada de internet, nada de tecnología, ¿cómo sería mejor el mundo en este tipo de situación? ¿Y qué es lo que significa cuando tú dejas caer un personaje que crees en el bien y el mal en un escenario como este del juego? Y estas son las preguntas que yo me planteo. Y yo reto a cualquier persona que haya jugado a este juego, que lo haya utilizado, que me diga qué es lo que yo pensaba o lo que pensaba cualquiera del equipo. Lo único que importa es lo que piensa el jugador, que es la respuesta correcta. Es cualitativamente diferente. No solamente se trata de una cuestión de interpretación, sino que se trata de una cuestión de participar. Si uno, bueno, yo creo, puede hablar sobre esto todo el día, pero bueno, si tú dejas de jugar, bueno, va a pasar una de dos cosas, o nada, o bien tu personaje va a morir. Y entonces, esto es totalmente diferente respecto a un libro o una película. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es diseñando una caja de herramientas para que el jugador pueda hacer su propio juego, ¿no? O crear su propio relato. Sí, es una manera perfecta de definirlo. La estructura de mis juegos, bueno, digamos que hay varias estructuras en mis juegos. Tenemos, por ejemplo, el juego que no tiene ningún tipo de relato. Tertis, por ejemplo, bueno, tiene algo, es un relato que se ha vuelto a contar, o lo que se imagina el jugador en su cabeza. Y la historia de Tetris es, bueno, me hacía falta una pieza larga, recta, se estaba llenando la parte de abajo y por fin llega, ¿no? Sí, y sigo escuchando esa música toda la noche cuando me voy a la cama, ¿no? Sí, sí, eso es algo obsesivo y es algo que se te queda metido en la cabeza. Pero bueno, esa es una estructura del relato de un juego. Y después tenemos la montaña rusa, el roller coaster donde todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo y exactamente en el mismo orden. Y Uncharted es un buen ejemplo, sí. Y pueden contar historias perfectas. La gente que utiliza ese tipo de estructura pueden contar historias muy buenas. Por ejemplo, Valve y Half-Life es como oculta el hecho de que los juegos son totalmente lineales. Pero como conoces o sabes todos los pasos que va a dar un jugador, bueno, pues más vale que hagas una película en lugar de un juego. Y no lo he dicho en alto, por favor, no lo... Bueno, en fin, lo repetirlo si quieres, me da igual. Pero bueno, digamos que Evil Writers, él crea los sandboxes, que se llaman. No hay una historia, sino que hay una serie de herramientas. Y mis juegos están estructurados como si fueran un conjunto de sandboxes, de cajas de arena. Entonces, mi equipo y yo, y no solamente soy yo, mis equipos tienen la narrativa y explican, bueno, esto haces por tal o cual razón y por tal o cual motivo importante. Y el jugador es propietario de cómo hace todas esas cosas. La mayor parte de los juegos, bueno, es muy interesante. La mayor parte de los juegos les importa cómo pasas por una puerta, ¿no? Y para mí, a mí no me importa cómo pasas por una puerta. A mí lo que me importa es lo que hay al otro lado de la puerta y cómo interactúas con lo que hay al otro lado de esa puerta. Entonces, yo le puedo dar herramientas al jugador para que pueda investigar este sandbox y después pasar al siguiente sandbox y al siguiente. Y lo único que necesito conocer es el punto de arranque para ese sandbox y saber también cuál es el estadio de la historia, por decirlo de alguna manera, al inicio de una misión, y saber cuál es el estado final de la misión. Y de esta manera pueden hacer los jugadores lo que quieran. Bueno, tú has hablado de una lista de normas y básicamente les dices, mira, utiliza estas normas y estas herramientas para hacer lo que quieras dentro de esta habitación. Pero es un poco como trabajar sobre cosas inesperadas. ¿Cómo te puedes meter en la cabeza del jugador para, bueno, pensar lo que podrían intentar hacer? Bueno, hay un par de temas que habría que aclarar en este sentido. En juegos como Deus Ex y Thief Deadly Shadows, que es el tercer juego de esa serie, o bien los juegos de Epic Mickey, y que básicamente vienen a expresar la misma filosofía. Si no habéis jugado a Epic Mickey, sé que no lo habéis hecho. Bueno, sé porque sois gamers. Todo el mundo, bueno, tanto hombres como mujeres, es decir, adultos, chicos y chicas, niños y niñas, a todo el mundo le encantaba ese tipo de juegos, excepto a los gamers. Los gamers ahora me odian. Y bueno, tengo que recuperar su amor y su afecto, así que ya sé que nadie lo ha jugado aquí, pero expresa el mismo tipo de filosofía que todos los juegos en los que yo he trabajado. Pero bueno, digamos que hay un par de maneras de abordar al jugador o de trabajar con él. Bueno, uno es con el látigo y el otro, sí, sí, el látigo y la zanahoria, efectivamente. No, lo que nosotros hicimos fue planificar de antemano. Planificamos dos o tres vías a través de estos sandboxes. De hecho, sí que hicimos una preplanificación de un par de ellas. Pero bueno, creamos una serie de normas de simulación. Entonces hay normas que interactúan entre sí de maneras interesantes y que producen unos resultados complejos. Y lo que hicimos fue crear una simulación lo suficientemente profunda para que los jugadores pudieran descubrir soluciones adicionales a los problemas por su propia cuenta. Y sabíamos que sí que había vías en el juego. En Deus Ex hay una vía de mátalo todo y hay otra vía de no mates nada. Y en Epic Mickey, bueno, tiene que ver con pintar cosas y borrar cosas. Y esto es un aspecto mecánico. Y entonces puedes pasar por el juego borrándolo todo o sin borrar nada o pintándolo todo o no pintando absolutamente nada. Así que nos aseguramos, perdón, que los extremos funcionan, de que funcione el no matar a nada o el matar todo o el de pintarlo todo o no pintar nada. Y dejamos que el jugador se vuelva loco y el jugador descubre sus propias soluciones para los problemas. En mi estudio no puedes utilizar el término puzzle. Puzzle o puzzle significa que hay una única solución que se le ha ocurrido al diseñador. Entonces tú tienes que leer la mente del diseñador para saber cómo se debe abrir esa puerta. En mis estudios lo que hacemos es crear problemas. Los problemas se pueden resolver. Sí, tenemos el ejemplo clásico de las personas que utilizan las minas explosivas, ¿no? En Deus Ex, para subir por las paredes. Pero ¿cuáles han sido las soluciones menos esperadas que habéis visto en el caso de vuestros jugadores? Bueno, los lamb ladders eran muy impresionantes. Bueno, podías colocar una de estas escaleras sobre la pared y saltar y después colocar otra un poco más arriba y así sucesivamente, y dando saltos. Entonces los jugadores estaban llegando a un montón de sitios que no queríamos que llegaran, lo cual estuvo bien. Pero bueno, se estaban saliendo del mundo del juego, entonces tuvimos que excluir estas escaleras. Entonces, de hecho, si juegas en la versión original de Deus Ex, puedes salir del Game Mode y puedes encontrar cajones y escaleras que te permiten volver a entrar. Pero lo que realmente me impresiona, la solución del jugador, es en la Estatua de la Libertad. Yo no sé si está Harry Smith aquí. Bueno, sé que venía. No, creo que no. Bueno, mala suerte. Puesto que Harvey, se metió en esta situación sin darse cuenta. Bueno, Harvey Smith es el director creativo de Arkane Studios. Y él trabajó con Warren. Sí, era el diseñador en jefe. El juego no hubiera sido igual sin su colaboración, eso está claro. Pero bueno, él construyó la Estatua de la Libertad en la primera misión y hay un punto, un lugar en el que hay unos guardas patrullando al otro lado de una puerta. Y en esa puerta hay una serie de alarmas que se disparan por láser y hay otro guarda al otro lado de la puerta. Entonces hay gente patrullando, también hay detectores de láser, además de un guarda al otro lado. Y uno de los testers estuvo, enseñando estos juegos ante algunos ejecutivos de un publisher. Y no me preguntes ni siquiera por qué el publisher necesitaba este tipo de demostración de un juego de un año que había ganado ya 35 galardones. Ni siquiera penséis en eso. Yo creo que esto dice algo sobre los publishers y ya os voy a dejar que decidáis qué es lo que quiero decir exactamente. Pero bueno, yo sabía qué tipo de problema estaba intentando resolver y yo había jugado igual 100 veces y había visto a 1000 personas hacer lo mismo. Y bueno, son cifras exageradas, pero bueno. Pero en fin. Entonces yo le vi cómo montaba un barril lleno de explosivos aquí y otro barril lleno de explosivos allá, pero sin que le detectaran, sin que le vieran. Y nadie le detectó. Entonces ya después lo que hizo fue meterse en un sitio donde se podía ocultar y sacó la pistola, que era el arma más débil del juego, hizo un disparo y resolvió los tres problemas con un solo disparo, con el arma más débil. Y yo te puedo garantizar, desde luego, que nadie en el planeta Tierra lo había hecho antes. Yo lo estaba mirando y veía qué es lo que estaba intentando hacer. Y le observaba y pensaba, bueno, eso va a funcionar. Eso va a funcionar, pero de verdad. Y cuando alguien del equipo de desarrollo es capaz de observar a un juego, de hacer algo y no saber si va a funcionar, bueno, pues esa es la magia de los juegos y eso es cuando creo que los juegos alcanzan su punto más álgido. Y bueno, cuando lo hacen peor o cuando hacen muy mal es cuando todos los jugadores tienen la misma experiencia, lo cual es cierto en muchos de los juegos que no voy a nombrar aquí. Sí, hemos estado hablando acerca de la libertad en los juegos, pero hablando de la libertad siempre va a haber alguien que va a intentar disparar contra todos los aliados del principal personaje y que va a intentar encontrar los muros invisibles, ¿no?, en el nivel. Y de ahí las escaleras y los cajones para subir. Pero ¿por qué intentamos desafiar las normas de nuestros juegos? ¿Por qué siempre? Bueno, yo creo es que somos humanos, ¿no? Sin más. Y lo que queremos hacer es comprobar cuáles son los límites. Bien, digamos que en el mundo de verdad, si tú compruebas los límites de la simulación, te meten a la cárcel, ¿no? En un juego, sin embargo, puedes testar aquellas conductas que no queremos que compruebes en el mundo de verdad. Y esto es otra cosa maravillosa que pueden hacer los juegos. Es decir, te pueden permitir obrar como obraría otra persona. Y te podemos intentar probar cosas. Si tú hicieras un juego sobre alternativas y consecuencias, y después ahí está el otro aspecto de la recuperación, pero eso es irrelevante ahora mismo. Pero si hicieras un juego que realmente permite a los jugadores optar por algo que tenga sus consecuencias y después enseñe las consecuencias, quizás puedan aprender algo sobre sí mismos como seres humanos, y no solamente tiene que ver con lo que hace Laura Croft. Bueno, decía que no iba a nombrar a ninguno, ¿no? Pero bueno, ya he nombrado a alguien. Pero desde luego mis juegos y los juegos de Harvey y otra serie de juegos de otras personas no tienen que ver con la marioneta que tú controlas. ¿A quién importa lo que hace Laura Croft, en definitiva, cuando todas las versiones de los jugadores hacen exactamente lo mismo? En el caso de Laura Croft, podía nombrar 100 juegos donde lo importante es realmente lo que hace la marioneta, lo que hace el muñeco. Y en aquellos juegos que me parecen que son más interesantes, tiene que ver contigo, tiene que ver con cada uno de vosotros, a título individual y vosotros lo que hacéis. Y los jugadores se pueden comportar, en fin, ya lo siento, intérpretes, pero pueden comportarse de manera transgresiva, perfectamente traducible, y pueden romper las normas y aprender algo como consecuencia de ello. Entonces, en el mundo real, testamos las conductas y vemos qué es lo que podemos hacer, especialmente los niños. Y en los juegos lo podéis hacer en un sitio totalmente seguro. Así que eso es lo que hace la gente de manera inevitable. Intentan matar a todo el mundo y esperas que el juego se lo permita, puesto que es una manera interesante de resolver problemas. Bueno, siempre decimos que la narrativa de los videojuegos es interactiva, pero también sé, y bueno, tú más o menos estás de acuerdo conmigo aquí, pero digamos que tampoco es un relato interactivo, de verdad, porque no puedes intentar cualquier cosa que te venga a la cabeza. Los juegos de juego de rol, no sé, te ofrecen este tipo de relato que es realmente interactivo, ¿no? Pero ¿cuál es el límite? Quiero decir con ello, ¿hasta qué punto podemos imitar este relato realmente interactivo en un juego? Deberíamos quizás, no sé, buscar otra etiqueta diferente, como pudiera ser una narrativa emergente o algo parecido. Bueno, sí, bueno, creo que estamos bastante alejados de la narrativa de procedimiento o la emergente. Hay gente que lo está intentando y, bueno, que yo sepa, creo que no produce una gran narrativa, y de ahí que estructure los juegos como lo hace. Y yo, en fin, yo quiero introducir al personaje y quiero que suba a un árbol y después que salga del árbol, y después al final todo el mundo feliz y contento. Pero bueno, eso es algo que pertenece a mí y al equipo, y también los jugadores son propietarios del proceso. Es como un poco como por Dungeons and Dragons, donde tenemos el esqueleto de una historia, que es la labor narrativa, pero los jugadores deciden qué es lo que quieren hacer exactamente, todo lo que quieren hacer. Y la diferencia en un juego de mesa es que los jugadores no tienen que seguir esa narrativa, pueden hacer lo que quieran. Y hay un humano que está allí para modificar ese relato según van avanzando las cosas. Todavía estamos lejos de eso en el caso de los videojuegos. Y digamos que lo triste de todo ello es que yo he dedicado bueno, llevo haciendo juegos, creo que son 33 años, y digamos que toda mi carrera ha tenido que ver con intentar recrear esa sensación que tuve en el 78. Tiene que ver con acercarse cada vez más a ese ideal que tú has descrito antes, pero desde luego no solamente va a necesitar de diseño, sino también de tecnología, inteligencia artificial y algo de procesamiento de lenguaje natural y mejores sistemas de conversación, MPCs más profundos. Y bueno, quiero decir que estamos muy lejos, en definitiva, de lo que sería un Dungeon Master virtual. Pero bueno, si alguien sabe cómo hacer este Dungeon Master virtual, hacedlo, por favor, para que yo pueda jugar con vuestro juego. Bueno, ¿crees que los juegos AAA están ahora mismo estancados desde la óptica de la narrativa o desde la óptica del juego? Bueno, estamos dejando toda la innovación en manos de los indies. Sí, bueno, yo creo que cada vez resulta más difícil. En el espacio AAA es más difícil innovar, puesto que vemos pequeñas innovaciones. Charles Mode tiene algo de material. Demon's Souls y todos esos juegos, bueno, están haciendo cosas nuevas que están bien, que son interesantes, pero digamos que en gran medida, cuando tú te estás gastando 50 o 100 millones de dólares y la misma cantidad en el tema del marketing, probando cosas nuevas, tienes que entender y tienes que saber por qué hay más innovación en los juegos AAA. Y bueno, sí que puedes probar cosas nuevas y arriesgarte un poco. Digamos que la mayor parte de la creatividad y la mayor parte de la innovación proviene del espacio indie. Y una de las cosas frustrantes para mí es que parece ser que no ha habido mucha transferencia tampoco. Los indies están innovando, pero la gente AAA no tanto como me gustaría a mí. Y desde luego no están diciendo, oye, mira, nosotros lo podríamos hacer y podríamos gastar los 20 millones de dólares y hacerlo incluso mejor. No, no existe este tipo de intercambio de ideas y espero que se produzca más con el paso de los años. Has hablado del diálogo. Yo creo que el diálogo es muy difícil de implementar en el juego, sin que el jugador deje el ratón y se siente para mirar, nada más. Bueno, alguno aquí ha encontrado una solución como diálogos móviles, que es una manera más orgánica de verlo. ¿Pero tú crees que realmente pudiera haber un diálogo flexible o siempre va a ser, no sé, algo que le compete directo o indirectamente al jugador? Bien, lo que a mí me frustra muchísimo en el caso de los videojuegos en general es que no ha habido ningún avance en cuanto a sistemas de conversación desde la década de los 80. Seguimos haciendo escenas cortadas o lo que llamamos branching trees, es decir, la interacción con los personajes en los juegos narrativos es o les pegas un tiro o les preguntas cuál es su nombre, o a qué se dedican, o qué es lo que están vendiendo, ¿no? Exactamente. O qué tipo de misión tienen que llevar a cabo en tu nombre. O bien, sentarte para ver una película. Bueno, la innovación más grande que he visto en sistemas de conversación desde 1989 es que ahora hay un cronómetro en la conversación. Entonces, si no haces una selección, el juego lo elige por ti. Hace la selección el juego. Y el personaje lo recuerda, ¿no? Bien, entonces, dicho lo cual, y bueno, tampoco puedo hablar mucho sobre este tema, porque tengo un tema de conflicto de intereses y no puedo hablar de algunas cosas, pero yo sé que hay gente que está trabajando en conversaciones más profundas y mucho más sofisticadas que podrían cambiar las cosas, pero de verdad y en mayúsculas. Entonces hay algunas personas que están trabajando en esta cuestión, pero digamos que yo creo que las conversaciones en los juegos no valen para nada y de allí que matemos a todos. No, quiero decir que no hay ningún personaje vivo. Porque Dutch Church, que era un maestro secreto del gaming, y que, bueno, era la fuerza creativa de los sistemas, y Paul Neurath, que fue el fundador de Looking Glass y que era el desarrollador que hizo ese juego, y yo mismo, los tres, los tres nos preguntábamos cómo podríamos hacer un mejor sistema de conversación. No tenemos ni idea. Bueno, vamos a matar a todo el mundo, era la conclusión, para que no quede ningún personaje vivo. Bueno, me han dicho muchos diseñadores que a ti te gustan las guerras y las apocalipsis porque esto limpia las calles. Efectivamente, eso es. Muy bien. Has estado fuera del desarrollo durante algunos años enseñando en la universidad, pero ¿por qué has vuelto? Bueno, yo me metí a la enseñanza puesto que llevaba tanto tiempo creando juegos que lo que quería hacer, quería retos nuevos, quería probar algo totalmente diferente. Y, bueno, la verdad es que yo estaba haciendo mi tesis doctoral cuando abandoné un programa de tesis doctoral y lo único que tenía que hacer era redactar mi disertación y ya está. Hubiera sido ya el doctor Spector, pero no. Siempre pensaba que iba a enseñar, pero me he dedicado a los juegos. Y cuando Disney, como parte de una serie de reestructuraciones, cerró Junction Point, mi último estudio, yo decidí que había llegado el momento de probar algo totalmente nuevo, de asumir retos nuevos y volver sobre lo que yo pensaba que iba a hacer muchos años antes. Y lo que hice fue construir un programa de desarrollo de juegos en la Universidad de Texas y dediqué 3 años a la enseñanza. Pero lo que descubrí acerca de, bueno, acerca del tema, transcurrido año y medio más o menos, era que, uy, Dios mío, no quiero ser profesor, tengo que hacer algo, me decía. Entonces le dije a la universidad que les dedicaría 3 años y de hecho les dediqué 2 años y medio, así que fue un poco tramposo. Y lo que sucedió era que Paul Neurath, fundó Looking Glass y es uno de mis mentores y he trabajado muchísimo con él a lo largo de los años, y él me dijo, mira, estoy haciendo una startup. Bueno, para contar esto muy rápidamente, me dijo que había recuperado los derechos para hacer nuevos juegos. Y entonces decía, no, estás de broma, ¿no? Bueno, yo dije, yo debería hacer esto para ti, ¿no? Y 2 semanas más tarde me llamó y me dijo, oye, sí, efectivamente, tú lo deberías hacer. Así que me incorporé a su startup, que se llama Otherside Entertainment, y hay un pequeño equipo, somos 4, que estamos sentados en una casa, estamos incumpliendo todo tipo de normativas de la ciudad sobre temas laborales, y estamos ahora en la fase de concepto, en System Shock 3. Pero, ¿qué se siente estando en un equipo pequeño, de nuevo, como era al principio? Quiero decir que has estado en equipos enormes y ahora, bueno, sois 4 tíos que estáis hablando en una habitación, en una casa. Y, bueno, parece que es muy divertido, ¿no? Sí, efectivamente, la fase de concepto es divertidísimo. Bueno, yo siempre empiezo a lo pequeño. Epic Mickey empezó conmigo y un programador y con otro diseñador y TSX empezó con 6 durante la fase de concepto. Entonces, la conceptualización es te dice qué es lo que quieres hacer, no te preocupes de la realidad, no te preocupes por lo que realmente puedas conseguir, fantasea un poco. Bueno, el conocer el nombre de todo el mundo es perfecto, está muy bien. No. Bueno, en Epic Mickey, el poder de 2, bueno, teníamos a 800 personas trabajando en ese juego en 17 lugares en todo el mundo y tenía más productores que lo que era capaz de conseguir en Deus Ex. Pero bueno, creo que todo el equipo de producción mío era mayor que el equipo de Deus Ex. Yo no conocía los nombres de todo el mundo. Había gente en Junction Point que trabajaron para mí que literalmente no sabían que trabajaban para mí. Y esos terrible. Así que, bueno, nunca digas nunca, pero yo no quiero trabajar con un equipo grande. Yo quiero conocer los nombres de todo el mundo, yo quiero estar sentado ahí en medio del equipo y quiero decir, no, haz que ese píxel sea azul en lugar de verde. No, sí, que soy un dolor de muelas, de verdad. Llevo aquí casi una semana y mi equipo ha hecho muchas más cosas sin que estuviera yo en la oficina y no debería volver nunca, de hecho, puesto que adelantaría mucho más el trabajo. Así que es perfecto. Un equipo pequeño, maravilloso. ¿Pero has sentido la tentación de realmente volverte indie y hacer una locura sin ningún límite, sin ninguna limitación para tu creatividad debido a que es divertido? Sí y no. Bueno, vamos a ver. Hay 2 cosas que yo quiero hacer que nadie va a financiar nunca. Y bueno, yo no sé cómo hacerlo y qué es la razón para hacer algo. Si sabes hacerlo, ¿por qué molestarte, no? Esa es mi filosofía. Pero bueno, lo que yo quiero hacer es una comedia musical interactiva. ¿Estás de broma? No, me encantan los musicales. Y si no, fíjate en Epic Mickey, hay media docena de canciones, no son interactivas, pero bueno, digamos que ese fue el primer test. El tercer juego iba a ser un musical interactivo y yo tengo alguna idea sobre cómo utilizar no solamente la música, sino también las canciones en el contexto de una narrativa que nadie ha hecho antes. Y, en fin, cosas que se basen a las destrezas, pero otra manera de utilizar las canciones. Siempre me ha parecido raro que nadie haya recogido la parte mecánica de Loom, ¿no? Que era genial, y ahora que tenemos la tecnología para hacer un juego maravilloso con esa mecánica, nadie lo ha recogido.
Sí, de hecho sería como Loom en esteroides. Sí, es Loom con SingStar. Sí, o Loom con SpaceX. Pero bueno, esto es algo que no me importaría hacer, pero creo que nadie lo va a financiar nunca. Y por otro lado, he estado hablando de esto durante décadas. Es un juego en el que simulas un vecindario con muchísimo detalle, con absolutamente todo, con una manzana de un vecindario, donde se puede tener la mayor simulación. Esto es algo que estamos haciendo, y no puedo hablar mucho con ello, pero queremos crear esta simulación tan profunda que no he hecho anteriormente y llevarlo incluso un paso más allá e incluso en lugar de hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros de un mundo abierto en el que puedes abrir 10 puertas de 10.000, que hasta qué punto es esto abierto. Bueno, no voy a seguir con esto, pero hacer esta manzana es algo que me encantaría hacer, pero nadie lo va a financiar. Nadie va a financiar ninguna de estas dos ideas, porque diré, quiero hacer esto que para mí sería estupendo, pero no sé muy bien cómo hacerlo, dame dinero. Así que tengo la tentación de hacerlo de forma independiente, pero a nivel realista, yo no soy desarrollador, no sé cómo hacerlo. Yo vengo del espacio de la triple A, así que no me das 10 o 15 millones de dólares, por lo menos. No sé cómo hacer un juego. No tengo ni idea. Bueno, creo que es un buen momento para empezar con las preguntas del público. Vamos a ver qué tienen que preguntar. Bueno, vais a ver si me sorprendéis. Vamos a por ello. ¿Debería haber un micrófono en la sala? Bien. ¿Hay alguna pregunta? No seáis tímidos. Muy bien, hay una pregunta por allí.
Por si acaso, yo me ofrezco.
I have no idea what just happened. I just
Eso espero. Hola. Bueno, mi pregunta es si tienes miedo del potencial de la inmersión. Y no me malentiendas, un juego necesita inmersión, porque sin ello no tendría sentido. Pero te da miedo la idea de, bueno, prefiero dejarlo aquí y que sea más similar a la vida real o no. ¿Me preocupa que las personas vivan más en el juego que en la vida real? ¿Sabes? Yo creo que todo se puede hacer demasiado. Se puede abusar de todo. Y hay algunas personas, y estoy pensando en mi mujer, que a veces, por ejemplo, se mete demasiado en los juegos. Pero realmente no es algo que me preocupe demasiado. Si quizás si trabajase con máquinas tragaperras o cosas así, bueno, esto es algo que se diseña específicamente para que sean adictivos. Y entonces sí que me preocuparía. Y esto es algo que me parece algo incluso maligno. Pero en cuanto a lo nuestro, no me preocupa mucho. Quizás en esta sala haya una persona que podamos decir que prefiere vivir en el mundo virtual que en el mundo real. Pero realmente no creo que muchas personas prefieran esto. Bueno, yo preferiría vivir en un mundo virtual, pero tengo que pagar las facturas. Bueno, de hecho, si vivieses en un mundo virtual todo el tiempo, entonces me ayudarías a mí a pagar mis facturas. Así que, por mí, encantado. ¿Siguiente pregunta? Gracias. Otra pregunta, sí, hay una mano levantada en el centro de la sala.
Hola, resultado, verá, es que yo probé Epic Mickey y de hecho es el juego que más horas he metido y quería saber
déjame que vaya traduciendo. He played Epic Mickey. Says,
hey, you're the one. Awesome.
Así que tú eres ese tío el que jugaba este juego.
Es decir, que la historia me impresionó. O sea, antes no seguía mucho el personaje de Mickey, pero luego, al meterme en esta historia, no sé, conocí más el mundo de Walt Disney. O sea, me sorprende.
Wait. He didn't know very much about Mickey Mouse, but he really got into the story of the character and into the Disney story after he played the game.
Sé que tú, por ejemplo, dijiste que una de las cosas que querías meter en este juego era que la gente conociera al conejo Oswald, y la verdad es que me sorprendió mucho ese personaje porque, como tú contaste, era un personaje que accidentalmente Walt Disney lo perdió.
He says that he read you somewhere telling that the people to discover Oswald, and he was really surprised about the character and about how the character got lost into the Disney, marasmus.
Yeah.
Pues quería saber si, como ya me enteré que ya no seguías haciendo juegos de Epic Mickey, quería saber si harás este tipo de juegos más a menudo, o sea, con personajes así característicos que así tan simpáticos. Mm-hmm.
He wants to know. He knows that you make an Epic Mickey again, but if you will try or keep doing games about such iconic and characteristical characters as Oswald.
Yeah, sadly I won't.
Sí, tristemente no voy a hacer otro juego de Epic Mickey. Dejé Disney, así que ya no tengo acceso a esos personajes. Si haré otros juegos con personajes icónicos, deberían ser realmente icónicos. Si alguien me dijese, no sé si esto significa algo para ti, pero si alguien me diese a Bugs Bunny y Daffy Duck, probablemente lo hiciese porque yo soy un freak de esto, porque me encantan estos personajes, un freak de los dibujos animados. Si alguien me dijese, ¿puedes hacer un juego con los personajes de Marvel? También lo haría, probablemente. Hay algunos personajes que me gustan tanto que haría, por supuesto, un juego con ellos. Pero también me gusta crear cosas de cero. Así que creo que para el futuro, y ahora que formo parte de una startup, que significa que mañana mismo podemos no tener nada que hacer y no existir, y nunca tengáis miedo a fracasar, nunca tengáis ese miedo. Pero bueno, probablemente ahora voy a crear mis propios personajes. Ahora estoy pensando en un juego de Bugs Bunny creado por ti. Sí, de hecho es lo primero que hice en el este mundo. Fue un juego de dibujos animados y creo que todavía se puede comprar. Se llama Toon. Todo el mundo puede ir porque obtengo unos $25 al año en royalties cada año. Es del año 1983 y sigo teniendo royalties. Así que fue increíble. Me encantaría hacer un otro juego más importante que Epic Mickey.
Tengo una mano y ahora hay cuatro, que es la última.
Hello.
Decir, realmente admiro su trabajo. No sé si ha jugado un juego llamado Her Story. Her Story. Her Story. Bueno, lo estoy jugando ahora mismo. Acabo de empezar a jugar justo antes de venir aquí. Así que estoy en medio. Sé que no es un juego muy largo, pero bueno, no hagas ningún spoiler, por favor. No, no, no se preocupe. Venga, pasamos a la siguiente pregunta. Lo que quería preguntar es que a nivel narrativo me resulta muy interesante, ya que la interacción con el juego muchas veces es simplemente escribir palabras en una consola y lo único que haces es investigar esas palabras que dice esa chica para intentar obtener las respuestas para el final y para ver si ha hecho algo. Sí, ten cuidado porque ahora mismo me parece que me vas a contar parte de la historia. No lo voy a hacer. Bueno, puedes hacer lo que quieras. Puedes buscar donde quieras y van apareciendo cosas que no esperarías, van apareciendo. Y creo que esta narrativa, incluso aunque sea pequeña, es algo que es innovador en la industria. No es únicamente escoge esto o esto otro, sino que puedes escoger lo que quieras y de repente aparece. Bueno, realmente no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero si yo tuviese que apostar, diría que hay una especie de límite y que en algún momento todas estas respuestas van a llegar y van a decirte que no saben nada sobre eso o que va a llegar una repetición que casi tiene sentido. El problema con este enfoque es que no se puede escalar muy bien. Funciona muy bien en el contexto de un juego corto donde los jugadores son guiados de una forma muy efectiva por lo que ella dice. Por lo menos esta es mi forma de verlo y no he acabado, como decía. Pero imagina eso en el contexto de un juego de 10 horas. La mayor parte de los juegos de este tipo, con esta narrativa generada a través de procedimientos, fallan después de una o dos horas. Así que tengo bastantes dudas. No sé si realmente funcionará. No es así. Sí, bueno, sí, sé esto, pero creo que estos dos tipos de juegos en narrativa no suelen funcionar a una escala más grande bien. Sí, pero la idea de saber cuál es el final simplemente buscando una palabra que tú puedes pensar que tiene sentido, para mí es algo muy interesante. Es algo que este tipo de juegos como Her Story hacen algo así, porque puedes hacer un poco lo que quieras dentro de ese mundo. Sí, si te gusta este tipo de juego, vuelve y juega a los juegos antiguos de Infocom, porque hablando de tener gran libertad, los juegos de Infocom eran excelentes en esto. Desgraciadamente no teníamos tiempo para más. Muchísimas gracias, Warren, por responder a mis preguntas. Y muchísimas gracias a nuestro público por estar aquí con nosotros y por compartir este momento tan interesante. Un aplauso para Warren Spector.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.